Han pasado muchos años. Sí. El Tribunal Penal número 1 de Posadas ha dictado en la jornada de ayer esta condena contra este hombre que fue declarado culpable de este delito de abuso sexual. ¿Sí? Quien está en línea con nosotros en este momento es alguien que ha vivido muy de cerca todo lo que se ha vivido en ese tribunal, en esta investigación. Vladimir Glinka, que es el fiscal, ¿sí? Así que vamos a agradecerle siempre charla con nosotros. Muchas gracias, Glinka, por atendernos. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Yolanda. Buen día para ustedes.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por este contacto. Bueno, nosotros cada vez que hablamos, Glinka, siempre a mí me gusta, a ver, te voy a tutear, siempre por tu forma de explicar las cosas, yo siempre trato de que nos dejes como en momentos más reflexivos, ¿no? Y que podamos informar siempre desde ese lugar. La pregunta que, aprovechando siempre tu predisposición y, bueno, esto, tu forma de contar los hechos. Quiero empezar esta charla con vos con esto de por qué se tardan tantos años. ¿Por qué los tiempos de la justicia, muchas veces cuando vemos este tipo de títulos, pesan más los tiempos que lo que son las condenas en sí? Hablemosle a la gente desde ese lugar para arrancar la conversación, después nos metemos en cuestiones más técnicas.
Bien, bien. Bueno, era sin que implique una reciprocidad quizá en el trato. A mí me gusta también cómo preguntás. Preguntás claro, así que merece también una respuesta clara.
Gracias.
Uh-huh. Primero, te quiero aprovechar el espacio, estos próximos sí. 20 segundos, para decirte que lastimosamente esto quizás desde el punto de vista de la concientización sí. de todas las causas que tengo yo tengo una estadística que el 48,7% implican delitos contra la integridad sexual. Uh-huh. Y hablando de la mitad del universo de causas que hay, wow. ¿no? Uh-huh. Es decir, no digo es una causa más, sino que es una de las tantas que nos toca resolver.
Sí.
Me preguntaste por qué se tarda. Mira, los abusos de este tipo, sí, y en gran medida superior al 80%, son todos intrafamiliares. ¿Qué significa? Dentro del seno de la familia. Por lo cual, cuando nosotros juzgamos un hecho, juzgamos siempre el hecho cuando pasó en su momento histórico. Por ejemplo, pasó en el 2010. Perfecto. Puede ser que ese hecho se denuncie en el 2010 o puede ser que se denuncie en el 2015. Resulta que después la sentencia, uno ve la condena por un hecho ocurrido en el 2010 y lo primero que piensa es la cantidad de tiempo que pasó.
Sí.
No siempre el tiempo corresponde al tiempo de proceso, ¿sí? Eso como punto principal. De hecho, es muy raro que un abuso, se denuncie inmediatamente. Por eso quiero dejar en claro que el tiempo es muy relativo en el contexto de este tipo de causas, ¿sí?
Sí.
Puntualmente, en esta en particular, sí hemos tenido mucho tiempo de proceso. Hemos tenido muchas instancias transitadas y tiene que ver, creo yo, con una falencia conjunta tanto del proceso como de la defensa. La defensa ha colaborado quizá a esta demora, como también el Poder Judicial ha hecho lo propio. Nosotros estamos ahora ante una ventana muy importante, un cambio de paradigma, un cambio de sistema. Tenemos la posibilidad, yo creo que por ahí es el camino de eso. Concretamente aquí hay que saber que de la defensa tuvieron 9 abogados particulares. Imagínense ustedes lo que es que cada abogado empiece e intente una nueva gestión, una nueva hipótesis del caso, que lleve el caso a una instancia superior a que se revise, que se baje de nuevo. Y así sucesivamente se han presentado múltiples recursos. Después, ustedes como bien saben, ya tuvo una sentencia esta causa, fue al Superior Tribunal, el Superior Tribunal la anuló, tuvo que bajar otra vez, quitar su nuevo debate, celebrar la audiencia de debate, nuevos casos de abogados, etcétera, etcétera. La verdad que coincido con vos, es que muchas veces la pena a veces es menor al tiempo de proceso. Eso es un error y lo tenemos que corregir, no hay justificación para eso. Simplemente queda de ese punto de vista poder explicar qué pasó.
Claro. Claro. ¿Qué es lo que pidió la Fiscalía en cuanto a tiempo?
Yo pedí 16 años.
Uh-huh.
yo pedí 16 años porque consideré acreditado al menos dos hechos en concurso real. Por lo que escuché, según la sentencia, porque ustedes sabrán que hay, es diferida la sentencia con los argumentos de la sentencia que son escritos, por lo que escuché, ellos, los jueces, estimaron por acreditado dos hechos. Entonces, quedará leer los fundamentos para ver si coincido con su interpretación, porque esto no se trata de cuestionar nomás la decisión, sino de interpretarla y ver si es razonable, ¿no? Y en la medida que sea razonable, la verdad que son los jueces los que toman la decisión, entonces, en mucho sentido, a veces, lo que corresponde es respetar.
Sí, buen día, Glinka. Y como usted dice, esto del tiempo que se ha tardado, ¿no? Para la gente que no estaba tan metida en este caso, que igual ha sido de mucho renombre, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el acusado ya cumpla cumpla la prisión, digamos, pues ya a partir de hoy este hombre va a estar tras las rejas?
Bueno, la cuestión de la libertad o no de una persona dentro del proceso es como corre por otro lado. Si nosotros vamos a resolver si es autor y si es responsable, en todo caso vamos a buscar una condena. En general las condenas altas ya vienen con una restricción de libertad. En este caso en particular, él ya se encuentra detenido incluso antes de ayer. No antes de ayer como día, sino que con días anteriores a la condena. Pero en razón de que una audiencia de debate en particular, nos presentamos todo a la hora que el tribunal señaló y él no apareció. Y como no apareció, se lo esperó por si había alguna cuestión y no apareció, no sabíamos dónde estaba. La defensa presentó un escrito diciendo que él estaba internado, pero eso es una manifestación de parte que no es suficiente como para violar la obligación que el tribunal impuso de constituirse en la sala de debate. Entonces, en razón de eso, yo le digo al tribunal que sin perjuicio del escrito presentado por la defensa y sus manifestaciones, una manifestación, y esto quiero ser claro, aunque categórica, no implica la acreditación del hecho que invoca. Entonces, yo puedo decir mil cosas dentro de un juicio, pero si no las pruebo no tiene sentido. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos dijeron que estaba internado. Yo le dije al tribunal, con total honestidad, puede ser que esté internado, pero también puede ser que esté en Paraguay. Y ninguno de nosotros está en condiciones de afirmar lo contrario. Y en razón a ello, como lo único que sabemos es que él estaba notificado y tenía la obligación de estar acá, y no está, yo solicito que se ordene su inmediata detención y que se ponga a disposición del tribunal. ¿Para qué? Para garantizar que esta audiencia continúe. Y así fue que hace una semana él está detenido en una comisaría. Entonces, él llega al final de este juicio en carácter de detenido.
Claro. ¿Sí?
¿Qué pasó? Esta detención era a los fines de garantizar que suceda la audiencia de debate, por lo cual yo en el alegato ayer, como último punto, le pido al tribunal que, en razón de que el imputado no es confiable, de hecho está detenido por no ser confiable, en razón de que la pena que yo le estoy solicitando no permite el cumplimiento de condicional, es decir, que es de prisión efectiva, y a la vez no constando en el expediente que él tenga un domicilio fijo acá en la ciudad, sino que tiene en capital, solicito que se convierta esta detención que él tiene en prisión preventiva. Y así fue que, al momento de la sentencia, él es condenado y me hace derivar al pedido de prisión preventiva. Entonces, en este caso sí coincide justo la condena con el cambio de situación jurídica de esta detención a prisión preventiva. Y es así que desde ayer, entonces, está en carácter de detenido, pero bajo la modalidad de prisión preventiva.
Bien.
¿Hasta cuándo va a durar esto? Hasta que la sentencia quede firme. Una vez que la sentencia quede firme, el tiempo que él estuvo bajo prisión preventiva se computa como tiempo de condena.
Claro.
O sea, todos los días cuenta.
Claro. Glinka, entendemos que estamos hablando de un delito de instancia privada, por supuesto, pero lo que vos puedas compartir con nosotros de lo que fue el proceso, todo este proceso desde que vos realizás tu intervención, digamos, ¿no? Nosotros hoy lo que dijimos, una condena por abuso sexual. Estamos hablando de una menor, ¿sí?
Sí.
Lo que vos puedas compartir de tu experiencia en el proceso.
Mira, en esta causa se dieron muchas circunstancias. Yo la conocía la causa por los medios. Sí. ¿Sí? Yo vivo en este mundo, digamos, no es ajeno a mí resoluciones de tribunales, mucho menos si lo estoy pagando, ¿no? Así que yo conocía la noticia de la causa. ¿Sí? Conocía lo que se decía que había pasado, etcétera, etcétera. y particularmente fue llamativo que en gran medida lo que se decía era lo que yo pude encontrar en la causa, efectivamente. Y me di cuenta que había muchas explicaciones realmente a título razonal, bueno, inentendibles, es decir, hipótesis defensiva que atentaban contra la lógica, que efectivamente dentro del expediente también lo hicieron. Entonces, es una causa lastimosamente muy común este tipo de delitos, nosotros lo tenemos permanentemente, pero lo que sí tuvimos, y eso es inamovible y se repite en muchas causas, es que tuvimos una nena que cuenta una historia de la manera que puede, con las herramientas que puede, que gracias a Dios había sido acompañada por una psicóloga que le dio la herramienta para superar este proceso y poner en palabras lo que estaba pasando. Por suerte tuvimos una familia que acompañó este relato, que creyó en su relato y que no se quedó con eso, sino que accionó en términos judiciales. Tuvimos médicos oportunos que han constatado las cuestiones que a nosotros nos importan a los fines de esta causa, y un montón, y esto es muy importante, un montón de profesionales, tanto psicopedagogas como psicólogas como maestras, que han acompañado a este proceso y que han advertido y con muy buen tino las pautas de alarma. Ustedes no tienen idea la cantidad de causas que nosotros iniciamos a instancia del colegio. Las maestras hacen un trabajo que es impresionante, porque ellas ven algo que los padres no ven. Ajá. Ven al chico objetivamente. Entonces, fue así que en este caso, en el colegio donde iba la menor, un equipo interdisciplinario de 3 personas se dieron cuenta de determinadas actitudes de ella, que dispararon estas pautas de alarma, que dispararon el tratamiento psicológico, que terminaron en el relato de la niña contando lo que pasó. Entonces, en este caso, es como muy de manual eso. No quiero dejar de, por un lado, reconocer el equipo, los colegios, digamos, para claro, hacerlo general. Uh-huh. El trabajo docente es clave y, por supuesto, acompañar eso. Bueno, no es fácil, en este caso no fue fácil para quienes encontraron este problema, porque fueron criticadas, buscadas por todos lados, es decir, no la pasaron bien, pero de ningún modo quiero que los docentes se sientan desalentados en ese sentido. Contamos con ellos como observadores permanentes de los chicos y de ninguna manera quiero que eviten estas situaciones porque pueda llegar a traer algún problema. Yo lo que te puedo asegurar de esta causa, y no es simplemente porque sea el fiscal, esta causa está probada. Los hechos están absolutamente probados, no hay discusión más allá de cualquier conjetura que se quiera hacer al respecto. Y yo construí un alegato en casi 15 testigos que no se conocen, de diferentes profesiones, que todos han abonado a la misma teoría del caso. Entonces, manifestarse respecto de que esta causa no tiene pruebas ya es simplemente una opinión personal, ¿sí? Pero desprovista de todo tipo de fundamentos técnicos y jurídicos.
Y en cuanto a lo que usted estaba comentando un poco recién, fiscal, esta ya adolescente que dejó de ser una niña, lo que se pueda decir, claro, ¿no? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Estuvo presente ayer en todo este proceso?
No, ayer no estuvo, la que estuvo es la persona que la cuida, digamos, la abuela, pero la abuela en los cruces o en las conversaciones que teníamos siempre manifestaba estar muy contenta y
conforme.
La abuela feliz de poder contarle las buenas noticias que se iban dando. O sea que yo no lo puedo afirmar, pero supongo que ella estaba muy atenta al resultado de esta causa y estimo también que este resultado le ha dado, no te digo felicidad, porque la verdad que no es un contexto para darte felicidad, pero por lo menos cierta paz, ¿no? Como para poder dar vuelta a la página y decir, che, esto ya terminó, ya me pasó, no quiero usar una mala palabra, pero que feo lo que me pasó, pero se hizo justicia y ahora yo puedo continuar con mi vida. Yo creo que esa es la sensación quizá que debe quedar.
Glinka, la otra parte, ¿pueden apelar para saber cómo son los procesos? ¿Hay otra instancia? Sí, ¿pueden acudir a otra instancia?
Sí, totalmente. Esto es así en esta causa y en cualquier otra, ¿no? El imputado en particular tenga un derecho privilegiado al respecto, es un deber incluso revisar toda sentencia de condena. Uh-huh. ¿Sí? el imputado simplemente debe manifestarse al respecto y ya es suficiente como para tener, de alguna manera, interpuesto ese recurso. Después hay que fundarlo. Pero ¿qué pasa? Toda sentencia de condena está bien que esté revisada, ¿no? Eso no hay discusión. Así que ellos tienen la posibilidad mediante un recurso que en esta provincia se llama recurso de casación.
Sí.
Okay. ¿Sí? En definitiva, un recurso de apelación. Okay. Eso va directamente al Superior Tribunal de Justicia, quien analiza el recurso a instancia de primero dictamen del Procurador General y después resuelve la cuestión. Okay. Con esto terminaría lo que es la instancia provincial, ¿sí? Después queda un remedio federal, que está previsto, no importa esa parte, pero un recurso extraordinario federal, que es para que la causa lo vea la Corte, ¿sí? Ya pasó en esta causa, ya pasó esto, ustedes sabrán que nosotros venimos de un juicio anterior anulado, entonces hubo un juicio, se resolvió de determinada manera, el Superior Tribunal entendió que esa resolución no era acorde a lo que había que hacer, y ante esa situación la defensa presentó este recurso ante la Corte. La Corte resolvió que ese recurso era inadmisible, lo cual permitió que nosotros continuemos con este nuevo juicio hasta este resultado. Así que ahora está el mismo proceso. Claro. Van a presentar un recurso ante el Superior Tribunal y dependiendo de lo que el tribunal resuelva, existe la posibilidad de que también haga una presentación federal.
Bien, bien. ¿Viste lo que te decía al principio? Siempre que charle con vos te voy a preguntar estas cosas que por ahí a veces las dejamos, viste, las damos por sentadas, como que la gente lo sabe. Entonces a veces se presta confusiones.
Es un esfuerzo. Vos sabés que a veces, y esto pido perdón también por ahí a los colegas, si uno escucha, que a veces soy impreciso en ciertas cosas porque mi idea es más que se entienda justamente de qué estamos hablando antes que cómo presentar un recurso, ¿entiendes? Entonces... ese es mi objetivo.
Claro, sí se nota. La última pregunta, Glinka. Ahora, nueva audiencia, la próxima para lo que tiene que ver con los fundamentos, ¿para cuándo?
Tú sabes que ayer a las 6 de la tarde se leyó el veredicto.
Sí.
Honestamente no escuché cuándo son los fundamentos, lo voy a revisar ahora en el sistema.
Bien.
Pero los jueces tienen 10 días para dictar la sentencia.
Ahí está.
Así que,
bien.
No puede ser más que eso.
Bien, por lo menos ahí nos ubican tiempo.
Más o menos, una cosa,
claro. Sí. Bueno, Glinka, muchísimas gracias. Sí. Y como te decía al principio, es un placer siempre hablar con vos. Muy claro en tus explicaciones. ¿Sí?
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Bueno.
La palabra del fiscal Vladimir Glinka.
Uh-huh.
En medio, bueno, de esta sentencia que se conoció ayer y que generó tanto impacto a todos por el hecho, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, señores, así, de esta manera, vino cargadito nuestro streaming en esta última parte. Vamos a cerrar el streaming y después, ¿no? ¿Lo cerramos? ¿Hacemos una pausa? ¡Ah! ¿Para qué seguimos? Porque ya llegó la visita.
Sí, seguimos.
Entonces hacemos una pausa. Y enseguida estamos de nuevo. Quédense. No se vayan, ya volvemos.
Envíanos mensajes, fotos o videos al 3764-145798. Red Ciudadana te escucha. I try to discover.